Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en el libro de Levítico, Levítico capítulo 17, por favor. Levítico capítulo 17. Levítico 17. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Hace 15 días vimos el capítulo 16, capítulo, pues, de esos capítulos importantes en la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, todavía más, ¿no? Que es el capítulo que nos habla de la expiación, el día de la expiación, ¿no? Si estuviste acá con nosotros, solamente recordarte, había un día en el año, ¿no? El séptimo mes del calendario judío, en el décimo día, ellos tenían que, era un día que tenían que prepararse para hacer expiación por los pecados. El sumo sacerdote tenía que purificarse, hacer expiación por sí mismo, y después hacer expiación por todo el tabernáculo y por el pueblo. Prácticamente era el día de expiación. El propósito de la expiación era que el pueblo estuviera a cuentas con Dios, poder reconciliarse con Dios, hablar de una reconciliación. La palabra expiación significa cubrir, ¿no? Y esta expiación se hacía sobre el propiciatorio, que era la cubierta del arca del pacto, donde estaba guardado el testimonio de Dios, que era la ley, los 10 mandamientos escritos en esas tablas de piedras que Dios le dio a Moisés. Y era muy interesante porque era un día al año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Si tú recuerdas, dentro del tabernáculo, la tienda, había dos cuartos, dos lugares. El primero era el lugar santo, ¿no? El lugar santo donde todos los días estaban los sacerdotes oficiando, sirviendo, haciendo su servicio común. Pero el otro lugar, que era al fondo, pasando un velo, era el lugar santísimo, y era donde estaba el arca del pacto, y era donde estaba la presencia de Dios con Israel. Y ese lugar nadie podía entrar. Solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para hacer expiación por los pecados. Entonces era un día muy importante, ¿no? Y sobre todo para nosotros un día importante porque ese día, como dice el Nuevo Testamento, es una sombra de lo que iba a venir, ¿no? En este caso del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, ¿no? Nuestra expiación ocurrió en ese lugar. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿no? Cuando dio su vida por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros. Si tú has leído los evangelios y has de recordar que el momento en que Jesús dice consumado es, ¿no? Y entrega el Espíritu, ese velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo se rasga en dos, ¿no? Mostrando eso, ¿no? Jesús vino a quitar ese velo para que ahora todo hombre pueda entrar a la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Esa es la expiación. El propósito de la expiación era que el pueblo pudiera acercarse a Dios y estar bien con Dios, ¿no? Y era una vez al año. Y después de eso, pues viene lo que vamos a empezar a ver desde Levítico 7. La expiación permitía que los israelitas pudieran relacionarse con el Dios Santo, pero era necesario que ellos aprendieran a mantener esa relación. Y prácticamente, cuando empezamos a estudiar, te decía que está dividido en dos partes, Levítico. Del 1 al 16, hablaba de eso, de cómo, de qué manera Israel tenía que acercarse a Dios. Y del capítulo 17 en adelante, ya es una parte donde Dios le enseña a Israel cómo mantener esa relación, ¿no? Obviamente andando en santidad. Entonces, lo que te decía, era necesario que ahora ellos aprendieran a mantener esa relación. Con este capítulo comienza la segunda sección del libro, donde Dios lleva a su pueblo a mantener una correcta comunión con Él. Esta parte de Levítico recalca la necesidad de una vida pura, una vida santa para el pueblo escogido de Dios. Los mandamientos que se encuentran desde el capítulo 17 hasta el 20 tienen el propósito de mantener al pueblo separado de las costumbres paganas de las naciones vecinas. Tenemos que entender un poco el contexto, ¿no? De lo que estaba pasando con Israel para poder entender por qué es que Dios le está dando estas leyes. Israel venía de dónde, ¿recuerdas dónde lo sacó Dios? ¿De qué tierra? De Egipto, ¿verdad? Y Egipto era una nación pagana, una nación que tenía muchos ídolos y adoraban muchos ídolos. Y no solo Egipto, todas las naciones que estaban alrededor. Recuerda que Israel va hacia la tierra prometida, ¿verdad? Así se conoce, la tierra que Dios le iba a dar. Y es una tierra prácticamente en ese momento, en Levítico, es una tierra que está llena de naciones igualmente paganas, los cananeos. Adoran a dioses paganos. Entonces ellos están en medio de esto. Dios quiere santificarlos, Dios quiere apartarlos para ellos. Ellos tienen que entender que van a adorar al único Dios verdadero. Entonces, todo lo que vamos a empezar de aquí en adelante es para que ellos puedan mantener esa adoración correctamente, solamente a Dios, ¿no? El propósito de, como te decía, es mantener al pueblo separado de las costumbres paganas de todas las demás naciones que estaban cerca. Capítulo 17 se refiere al digámoslo de esta manera, al nivel ceremonial, ¿no? Tomando en cuenta el tabernáculo y la sangre, mostrando sobre todo reverencia a lo que es la sangre. Capítulo 18, lo vamos a ver la siguiente semana, habla de en el nivel moral, ¿no? Cómo tienen que comportarse ellos, ¿no? Más adelante va a estar hablando en un nivel devocional, digámoslo de esta manera, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí habla de eso, ceremonialmente, cómo tenían que presentarse delante de Dios y entender lo que estaban haciendo. Dios ya nos habló acerca de los sacrificios, capítulo 1 al capítulo 7, seguimos viendo todos los sacrificios, cómo tenían que hacerse, por qué tenían que hacerse, ¿no? Cada uno de ellos eran cinco tipos de sacrificios, pero aquí nuevamente Dios les muestra, ¿no?, la importancia de los sacrificios y cómo tienen que hacerlos. Ya no la forma específica, sino dónde tenían que hacerlos y por qué hacerlos de esta manera. Entonces, Levítico 17 comienza diciendo esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, eso es lo que he mandado, eso es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona, contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de las naturales como de los extranjeros, que comieren animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua. Y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Vamos ahora para comenzar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente, Señor, por bendecirnos. Permitirnos estar reunidos en tu nombre para poder escuchar tu voz, poder conocerte más y entender delante de quién estamos este día, a quién venimos a adorar, Señor. Revélate nuestras vidas, revélanos quién eres, Señor, y sobre todo revélanos, Señor, qué es lo que has hecho por nosotros, Padre. Por favor, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, eso es lo que ha mandado Jehová. Casi todos los capítulos en Levítico comienzan de la misma manera, ¿no? Habló Jehová a Moisés, ¿no? Habló Jehová a Aarón y a los hijos de Israel. Porque todo esto es no, a lo que voy es esto, no se le ocurrió a Moisés, no se le ocurrió a Aarón. Nuevamente podemos ver que estos no eran mandamientos de hombres, sino de quién. De Dios, ¿verdad? Tanto Moisés como Aarón y todo el pueblo de Israel debían de reconocer que esos mandamientos eran de Dios. Y tú y yo cada vez que venimos a la palabra, tenemos que recordar esto delante de quien estamos, ¿verdad? A veces ya venimos a la iglesia como una costumbre, ¿no? Y perdemos esto delante de quien nos estamos presentando. ¿Quién nos está hablando? ¿A quién venimos a escuchar? Tanto Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, y aún el pueblo tienen que entender que esto era la palabra de Dios. Y así tenemos que entenderla nosotros. Pablo da gracias a Dios por esto, por una iglesia, los de Tesalónica. Él le agradece a Dios. Porque, fíjate, déjame leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí lo ves? Es la palabra de Dios que actúa en nosotros. Palabra que tiene el poder para salvarnos. Pero no solo eso, tiene el poder para santificarnos. No es palabras de hombres, es palabra de Dios. Y es donde muchas veces fallamos. ¿Por qué no podemos agradar a Dios? ¿Por qué nos encontramos batallando tanto en nuestra vida cristiana? ¿Por qué me es tan difícil obedecer a Dios? A veces por esto. Sí, reconocemos que es la palabra de Dios, pero no la recibimos como si fuera la palabra de Dios. ¿Sí me explico? La empezamos a hacer, eso dijo el pastor. Pues sí, dijo el pastor, pero ¿qué está enseñando? La palabra de Dios. Y tenemos que empezar a verla de esta manera. Es Dios hablando, es su espíritu. No solo está impartiendo sabiduría, está impartiendo poder en cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a verla de esa manera, entonces empieza a cobrar ese sentido en nosotros. Y va a poder ejercer ese cambio, esa transformación en cada uno de nosotros. Israel tenía que entender esto. ¿Quién le estaba hablando? Era su Dios, era Jehová, era el que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y les dice a continuación, verso 3. Cualquier varón de la casa de Israel, incluía todo Israel, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra, recuerda, esos eran los animales que usaban para sacrificios, ¿verdad? ¿Si recuerdas? Eran esos animales, buey, cordero o cabra. Dice, cualquiera que degollare buey, cordero o cabra en el campamento o fuera de él, el campamento está hablando de donde estaba Israel, ¿no? Acampando junto con el tabernáculo, ¿recuerdas? O fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. En ese tiempo, era costumbre ofrecer sacrificio a lo que uno quisiera, prácticamente. Por eso es que había tantos ídolos, tantos dioses. Egipto tenía sus dioses, los cananeos tenían sus dioses. Prácticamente era eso, ofrecían sacrificio a lo que uno quisiera. Y no solo eso, en donde uno quisiera. Y sabes, esto no solo lo vemos en los egipcios, en los cananeos, aún en el pueblo de Dios. ¿En qué sentido? Antes de este momento, antes de Israel. Empezando desde Noé. ¿Recuerdas a Noé? ¿El arca de Noé? Noé hizo altares a Dios. Ofreció sacrificios a Dios. Los patriarcas, Abraham lo hizo. Jacob lo hizo. Todos ellos levantaron altares para adorar a Dios. Pero lo hacían donde ellos querían y como a ellos les parecía. En ese momento Dios no se había revelado y habían dicho, empiecen a adorarme de esta manera. Esa es la manera en que me tienen que adorar. Ellos estaban adorando a Dios como les parecía, como bien les parecía. Entonces Dios viene a mostrarles, hey, ya no va a ser así. Dios quiere que su pueblo capte bien la idea de que se están acercando a la presencia del Dios vivo. Y que eso únicamente ocurrirá en un lugar específico y de una manera específica. Es por medio del tabernáculo donde Dios iba a habitar, donde la presencia de Dios iba a estar, y por medio de los sacrificios de animales, que incluía, como vamos a ver más adelante, la sangre, que es la vida. Esa era la manera específica que Dios le está mostrando en ese momento a Israel. Dice, aquel que no lo hiciera así será culpado de sangre el tal varón. sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Está hablando de un sacrificio no autorizado. Si una persona decidía degollar un animal fuera del campamento que no lo iba a ofrecer a Dios, estaba derramando sangre. Y era un sacrificio no autorizado. Y era fuerte esto, porque era motivo, prácticamente, dice ahí, será cortado el tal varón. Hay muchas referencias a esto, ¿no? De qué quiere decir con eso, será cortado. Las dos más claras sería como excomulgado, ¿no? Exiliado esa persona, o hasta sería iba a decir asesinado, pero no. Se le quitaría la vida a esa persona, ¿no? Creo que son las dos. De alguna forma creo que lleva más eso, la muerte, porque lo dice antes, será culpado de sangre el tal varón. Y eso ahorita lo vamos a ver, el mismo capítulo nos muestra lo importante de la sangre y lo que significaba la sangre. Entonces yo creo que va más con la segunda. O sea, prácticamente no era simplemente, ¿sabes qué? Vete, ya no puedes estar con nosotros. No, esa persona pues era castigada con la muerte. El día de hoy, y tú lo puedes ver, el día de hoy mucha gente se acerca a Dios de esta manera. No como Dios ha dicho, sino como lo hacían antes. Como bien les parecía, como ellos querían y ofrecían lo que ellos querían. El día de hoy mucha gente hace lo mismo. Cada uno piensa que puede poner sus propias reglas al tratar con Dios. No, es que soy así, yo adoro a Dios. No estoy hablando solamente fuera de la iglesia. Aún dentro de la iglesia está ese problema. El problema es que no están tratando con el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero ha dejado, ¿no?, cosas específicas. La manera específica de cómo acercarnos a Él, cómo adorarlo. Ante el Dios verdadero no podemos llegar como a cada uno nos plazca. Él es Dios, ¿verdad? Imagínate, ¿por qué a esos dioses los pueden adorar así? Pues porque no son dioses. Ni siquiera pueden hablar y decir, ¿sabes qué? No me gusta ese animal que me estás trayendo. Pero este Dios es el Dios vivo y verdadero. Es un Dios que habla y es un Dios que ha dicho, esa es la manera correcta. Y por eso es Él quien establece la manera en que nosotros podemos acercarnos a Él. En el tiempo de Levítico, era por medio del tabernáculo, por medio de los sacrificios que se hacían en ese tabernáculo. Eso es lo que Dios, hasta ahorita el día de hoy, hemos estudiado en Levítico. Es la manera en que Dios ha instituido que el hombre pueda acercarse a Él. No solamente es a través de un pueblo que Él escogió, sino a través de un tabernáculo, a través de un sistema de sacrificios. Ellos tienen que entender eso, ¿no? Ellos no pueden venir a adorar a Dios. ¿Sabes qué? No, pues yo lo adoro en mi casa, ¿no? Yo ahí hago mi sacrificio, aquí lo quemo y hago todo. O sea, no. Había algo instituido por Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, yo adoro a Dios en mi casa, en la iglesia, yo no quiero hacer nada de la iglesia. No, Dios tiene un cuerpo. Ya la adoración es por medio de la iglesia, la congregación. Y tenemos que darle juntos y entender eso. O si no, el Dios que estás adorando no es este Dios. Es tu Dios que lo hiciste a tu imagen y semejanza. Pero no es ese Dios que te hizo a su imagen y semejanza. Y que te está renovando a esa imagen y semejanza. Ellos venían acostumbrados así. Y Dios quiere poner alto a eso y quiere llevarlos a poder adorarle correctamente. Fíjate lo que dice a continuación en el verso 5. Dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. A fin, el propósito, el fin es este. Los sacrificios son donde, dice, aquí lo va a decir, en el tabernáculo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Así es. Ni siquiera es de que, ¿sabes qué? Ya lo hice yo todo, aquí vengo. Señor, sí, te lo traigo. Aquí está. No. Tú no lo tienes que hacer, lo tiene que hacer el sacerdote. ¿Sí te das cuenta? Ellos son, ¿no?, los que Dios ha levantado para que hagan esta función dentro del tabernáculo. No cualquiera podía hacerlo. Ellos eran los que tomaban la sangre, los que la esparcían, los que hacían todo esto, degollaban. Tú solamente tenías que llevar tu animal, poner tus manos sobre él. Entonces era importante esto. Esta prohibición ayudaba a prevenir ofrendas de sacrificios fuera del santuario de Dios. Era lo que Dios quería evitar. El único lugar donde se podía usar la sangre correctamente era en el tabernáculo y por los sacerdotes. Dice el verso 6, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Eso ya lo vimos, ya lo estudiamos en los sacrificios. Ya capítulo 1 al 7 vimos que el encargado era sacerdote, pero aquí le está recordando, tienes que adorar a Dios de la manera en que Dios te está pidiendo que le adores. Prácticamente está hablando de eso. No, es que es como que el sacerdote le falla, él no sabe cortar bien, yo corto mejor. No, es el sacerdote. No. ¿Se me explicó? Y tenemos que entender eso. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y tenemos que entender que hay un orden en la iglesia. Y tenemos que sujetarnos a ese orden que Dios ha puesto. Prácticamente es lo que está enseñándoles aquí Dios. Hey, tienen que hacerlo como yo les dije, no como a ustedes les plazca. Yo sé que vienen con esas costumbres, pero ya no va a ser así. Porque están adorando al Dios vivo y verdadero. Y es un Dios santo. No pueden acercarse como ustedes quieran. Tienen que acercarse de la manera correcta. Y tenemos que empezar a verlo nosotros también. Sí, ya no vas a caer muerto. Muchos quisieran que cayeras muerto. No vas a caer muerto, pero no vas a estar adorando a Dios. Aunque tú pienses que lo estás haciendo, no lo estás adorando. ¿Sí me explico? Entonces, si quieres adorar a Dios genuinamente y realmente adorarlo, tienes que acercarte a Él como Él te lo ha pedido, como Él te ha dicho. Ya hemos hablado mucho de eso en Levítico. Vamos a continuar. Entonces, verso 6. La única persona que podía utilizar la sangre correctamente, ¿quién era? El sacerdote. Era aquel que Dios había llamado. Y eso era lo importante. No es porque, pues es que Aarón era carnicero en su otra vida, ¿no? Entonces ya lo traían de sangre, ¿no? Son carniceros. No, no. Es un llamado que Dios le dio. Tenemos que respetar eso. Dice verso 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán eso por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces, es interesante que aquí en el verso 7, Dios dice esto, y nunca más sacrificarán sus sacrificios, ¿a quiénes? A los demonios. No dice a los ídolos. ¿Te das cuenta de eso? Dice a los demonios. Y con toda razón, Pablo da la explicación de esto, ¿no? La mejor manera de poder explicarlo es pues, con la Biblia, ¿no? Y me acompaña a 1 Corintios 8, por favor. 1 Corintios capítulo 8, es donde Pablo empieza a explicar esto. Le hacen la pregunta a los corintios a Pablo acerca de lo sacrificado a los ídolos, precisamente. Si tienes de esas Biblias con títulos, probablemente ese título que aparece ahí en 1 Corintios 8, lo sacrificado a los ídolos. Pero ver lo que dice el verso 4. Y acerca pues de las viandas, es el alimento, la comida, que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, ¿verdad? Sabemos eso. Realmente un ídolo no es nada, o sea, no, un ídolo es una imagen, es un pedazo de madera, de yeso, ¿no? Pero no hay nada detrás de él. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, solo hay un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, con D minúscula está diciendo, y muchos señores con S minúscula, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces Pablo comienza esa sección de 1 Corintios mostrándoles que solo hay un Dios, todos lo sabemos. Todos los judíos sabían, Jehová uno es, ¿no? Lo que declaraban ellos, un solo Dios, todo lo demás no son nada, no son dioses. Solo existe un Dios verdadero. Sin embargo, acompáñame adelante en 1 Corintios capítulo 10, ya cuando se ha terminado de hablar de esta sección, en el verso 19. Voy a leer desde el 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos celebrando eso, lo que está hablando, la comunión. Es la sangre de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Son preguntas retóricas, ¿sí? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Como un cuerpo. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pues sí, ¿no? Los sacerdotes. Dice, ¿qué digo pues? Verso 19. ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Ya lo dijo, un ídolo no es nada, solo hay un Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, dice, ¿a quiénes? A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, Pablo está diciéndolo aquí. Tú puedes decir, oye, pero los ídolos no existen. Ah, pues déjalo que haga eso. No, porque los demonios toman esa adoración. Así es como Dios lo ve, y así es como ocurre. Por eso el Levítico dice, los sacrifican a los demonios. Como Pablo dice, los sacrifican a los demonios. Y aún al ver, acercarnos delante de Dios, tenemos que dejar a un lado esos ídolos, que aunque puedes decir, oye, pero no es nada, ya nada más lo tengo por recuerdo. No, eso puede, ese un ídolo es un, o sea, puede, un demonio puede tomar la adoración, esa adoración, y puede estar adorando a un demonio. Por eso Pablo dice, no podéis beber la copa del Señor, verso 21, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Son más fuertes que Él? Pues no. Y cuando dice de la mesa de los demonios, no está hablando del satanismo. Está hablando de que empieza a adorar a un ídolo. Es un demonio. Entonces, al sacrificar, en el contexto de Levítico, y es lo, en lo que cae más adelante Israel, empezar a sacrificar a otros dioses, ¿no? Otros ídolos como Baal, Astarot. En realidad Israel estaba adorando a los demonios. Y es lo que Dios le está diciendo. Han estado adorando demonios. En Egipto, ellos estaban adorando demonios. Prácticamente toda la adoración que no esté dirigida hacia Dios, está dirigida hacia los demonios. Eso es lo que está diciendo aquí. Digo, es fuerte. Pero lo vimos en un principio. ¿Quién está hablando? Dios, ¿verdad? Tenemos que verlo así. Tenemos que dejar a un lado esas cosas. Y adorar al único Dios verdadero. Y déjame adelantarme un poco de lo que sucede con Israel en el desierto. Durante todo su peregrinar por el desierto, los israelitas siguieron cargando con sus ídolos. O sea, a pesar de esto, vamos a ver a Israel siendo idólatra, de adorando demonios. A un Dios se lo está diciendo, no lo hagan, y cayeron en eso. ¿Dónde vemos esto? En Josué. Josué, antes de entrar a la tierra prometida, más bien ya había entrado a la tierra prometida. Aún Josué ahí les exhorta. Fíjate lo que dice Josué 24, último capítulo de Josué, ya cuando entraron a la tierra prometida. Josué 24, verso 14, verso 15, a lo mejor has oído sus versículos. 14 y 15 dice, ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros, ¿qué cosa? Los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto. O sea, ellos venían cargando sus dioses durante esos 40 años, ¿te das cuenta? Y Dios le está diciendo al Levítico, hey, desháganse de eso, adórenme solo a mí. Y cayeron en eso. Siguieron adorando ídolos. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se trata de eso, tomar esa decisión. ¿Cómo puede decir eso? Yo y mi casa serviremos al Señor. de hacerte de cualquier cosa. Un ídolo. ¿Por qué? Porque aún esa adoración se la puedes estar dando a un demonio. Dice ahí el texto. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, verso 7. Tras de los cuales han fornicado. Para Dios esto es fornicación. La traducción más cercana o más correcta sería prostitución. En el hebreo significa eso, prostitución. Es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo que Dios había escogido. Muchas veces en la palabra Israel se le ve como, pues, en la relación de Israel y Dios como un matrimonio. Y es eso, o sea, Dios los había amado. Y ellos prácticamente están prostituyendo su amor. Es una prostitución espiritual. La prostitución es vender tu aprecio, ya sea de una forma física o espiritual, como en este caso. Y ellos lo estaban haciendo, y Dios lo ve de esta manera. Y cuando tú empiezas a amar otra cosa más que a Dios, prácticamente es adulterio espiritual. Y te estás prostituyendo. Dice al final del verso 7, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Este mandamiento era tan importante que debía de ser perpetuo para Israel. Tenían que entenderlo. Sí, lo triste es que llegaron a la tierra de Canaán y seguían cargando sus ídolos. Qué triste. Pero así somos. Gracias que el día de hoy está Cristo con nosotros. Gracias que su Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos ventaja, ¿verdad? No caigamos en eso también nosotros. Verso 8 y 9 dice, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. De repente leer eso dices, pues ya lo dijo, ¿no? ¿No fue lo mismo? Es casi lo mismo, hay una diferencia. Prácticamente, este mandamiento no era únicamente para los descendientes de Israel. También lo era para cualquier extranjero que quisiera adorar a Dios de Israel. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí dice, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre vosotros, ¿no? Extranjero habla de esas personas que no habían nacido como israelitas, ¿no? Que o eran siervos o querían servir, ¿no? Y querían servir al Dios de ellos, pues tenían también que hacerlo de esta manera, ¿no? Tenían que adorar a Dios de esta manera. Verso 10, empieza a hablar de la sangre, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Este mandamiento, ¿no? Lo que dice ahora aquí, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mueran entre ellos comiera alguna sangre. No solo no debían de desperdiciar la sangre en cualquier sacrificio fuera del tabernáculo, tampoco debían de comerla, es lo que dice aquí. No podían comer la sangre. Esto era fuerte y peligroso, porque fíjate lo que dice, yo pondré mi rostro contra tal persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. O sea, esto era atentar contra Dios. Era muy grave, aún Dios estaría en contra de la persona que no respetara este mandamiento. ¿El día de hoy podemos comer sangre? Sí, por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero eso no quiere decir que no entendemos el valor de lo que es la sangre. Y no quiero que, porque nosotros ya podemos comer sangre, eso ya no importa para nosotros, ¿no? Ya no estamos bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo ese pacto de la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero esas cosas que estamos viendo el día de hoy, te lo dije desde un principio en Levítico, nos van a ayudar para poder acercarnos mejor a Dios y poder adorarle mejor. Y es necesario que podamos entender el propósito de la sangre y lo que es la sangre. Dice, porque la vida da la explicación de por qué prohibía esto. Verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de ese animal o de la persona está en la sangre, lo que está diciendo. Y yo os la he dado para hacer expiación. Dice claramente, Dios les di la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Lo que vimos en el capítulo 16 era lo que el sumo sacerdote hacía, expiación con la sangre. Prácticamente está diciendo, la sangre es para eso, no es para otra cosa. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, Dios da la sangre con un propósito. ¿Cuál es? Hacer expiación. Cualquier uso fuera de ese sería una afrenta contra Dios. La única manera de hacer expiación, lo que vemos aquí, es por medio de la sangre. Eso es bien importante. La expiación es la manera en que el hombre puede reconciliarse con Dios y de ese modo tener acceso a Él. Por eso es importante entender esto, la sangre. No había otra forma en la que el hombre pudiera hacer expiación o tener expiación, solo por medio de la sangre. ¿Por qué? Dice el texto que la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Y Dios es el dador de la vida, ¿verdad? Por eso la sangre debe de ser ofrecida a Dios. Porque la vida debe ser ofrecida de vuelta a Dios, al lugar de donde provino. Esto lo vemos en toda la Biblia, y aún desde antes de esto. En Génesis 9, que es cuando Dios permite que empiece a haber derramamiento de sangre animal. Da una ley en cuanto a esto, se lo dice a Noé. Tú recuerdas, es cuando Noé baja del arca, Génesis 9. Y es un momento muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el ecosistema acaba de sufrir un cambio impresionante. Hubo un cataclismo en la tierra. Al grado de que el hombre, antes de este momento, era vegetariano. Comía puros vegetales, no comía carne. Tú lo puedes estudiar en Génesis 1, Génesis 2, darte cuenta de eso. Hasta este momento es cuando Dios le da el mandato al hombre de comer carne. Pero fíjate cómo lo dice. Voy a leer desde el verso 1 de Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Está comenzando una nueva familia, está comenzando una nueva, no creación, porque pues ya había sido creado. Es un nuevo comienzo por la humanidad. Y es en la familia de este hombre, Noé y sus hijos. Solamente están ellos. Y les dice, multiplicad, llenen la tierra. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Por qué antes no había ese temor? Podían convivir. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar a matarlos para poder alimentarse. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero fíjate lo que dice el verso 4. Pero carne, ¿con qué? Con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. ¿En qué sentido? Si un animal ataca a alguien, lo mata, dice, voy a demandar esa sangre del animal. Y de mano del hombre, no, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Si un hombre mata a otro hombre, va a demandar esa sangre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, esto era importante para Dios. La sangre que es la vida, ya sea de un ser vivo, ya sea un hombre o sea un animal, es importante, es la vida, es lo que representa la sangre. Fíjate lo que ocurre en Génesis 4, antes de esto. Génesis 4, tal vez conozca la historia de Caín y Abel. ¿Has oído acerca de ellos? Los hermanitos. Fíjate cómo ocurrieron las cosas. Dice en Génesis 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Fíjate lo que dice a continuación. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso es lo que estamos viendo. ¿La voz de Abel clama? No, la voz de la sangre. Y Dios está viendo eso. En la sangre está la vida. Es la que clama. Y ellos tienen que entender que cada vez que ellos derramaran sangre, estaban derramando una vida. Y no pueden hacerlo más porque quisieran. Ni siquiera por un gusto de comer. El derramamiento de la sangre representa el derramamiento de la vida, que es la muerte. Eso es lo que Dios ve. En Mateo 23, cuando Jesús está con los judíos, con los fariseos, escribas, y es un pasaje donde Jesús les está hablando bien fuerte, exhortándoles, les dice hipócritas varias veces. Casi el último les dice en el verso 34, Mateo 23, 34, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, dice, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, fíjate lo que dice ahí, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde la sangre de quién? De Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esa sangre, aún los sacerdotes, aquellos que gritaron, crucifícale, que lo ande Jesús, diciendo, ¿sabes qué? No nos interesa, ponlo en la cruz, crucifícalo. Ellos nos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y así fue. Llevaron la sangre, pero no como tú y yo le llevamos la sangre de Cristo, ya la llevaron para juicio. Y es importante entender esto. Si dejamos a un lado la sangre, no vamos a poder apreciar lo que Cristo hizo, lo que significa su sangre para nosotros. Todas las referencias en el Nuevo Testamento del derramamiento de la sangre del Señor Jesús son referencias a su muerte. Ahí también en Mateo, capítulo 26, verso 27, déjame leerlo. Mateo 26, 27. Dice, y tomando la copa, es cuando Jesús instituye la cena, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Dice él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es, ¿qué cosa? Derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Aún esto, Levítico 17, estaba apuntando a lo que Cristo iba a hacer, a su sangre. Israel tenía que entender eso y guardar esto para que cuando Jesús viniera pudieran verlo y decir, Él es el que estamos esperando. Esta es la sangre que va a limpiarnos por completo. Por eso era importante esto. Que ni siquiera la comieran. No porque se iban a morir, les iba a hacer daño. No, pues el día de hoy comemos sangre. A mí no me gusta, sinceramente. Pero el propósito era eso, o sea, valoren, estimen lo que es la sangre. Regresando a Levítico 17, dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Entonces deja bien claro esto. En ese tiempo, nuevamente regresando al contexto de Israel, en el que estaban pasando, en ese tiempo muchos rituales paganos celebraban el beber sangre. De alguna forma, el beber sangre para ellos era como tomar la vida de esa persona, en un sentido, que no ocurría así. No lo tomaban para muerte, no para vida en ellos. Entonces era muy común eso también. Y Dios también buscaba la separación de esas prácticas paganas en su pueblo. Que se limpiaran de estas cosas, que empezaran a entender el propósito de la sangre, que es para expiación. Aún dice esto, el verso 13, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, dice que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Aún en el caso de animales que no eran para sacrificio, sino para alimento, el israelita debía de tratar con mucha reverencia su sangre, la sangre de ese animal. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que derramarla toda. Ya sea un ave, lo que fuera, tenía que sacar toda la sangre y después de eso, cubrirla con tierra. ¿Te das cuenta? Es una forma, una reverencia. Prácticamente es, me como el cuerpo, pero estoy enterrando esa vida, como sepultando una vida. Y eso era lo que ellos tenían que entender. Era una costumbre también pagana, que cuando un cazador mataba a algún animal para alimento, pues debía derramar la sangre como ofrenda al dios de la caza. Los israelitas deben de apartarse de todas estas costumbres idólatras. Y es lo que Dios le está enseñando. Verso 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Te das cuenta cómo repite esto? Lo deja muy claro. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, lleva su iniquidad. Entonces Dios es enfático en esto porque quiere que el pueblo entienda el significado de esto, de lo que es la sangre. Aún dice el verso 15, cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado, animales que no han sido asesinados por un hombre para comer, sino simplemente los encontraron muertos, ya sea por alguna enfermedad o algo, o despedazado por alguna otra fiera, ¿no? Podía comerlo, pero tenía que hacer esto, lavar sus vestidos, ¿no? Lavarse a sí mismo con agua, y aún sería inmunda hasta la noche. Después de eso sería limpia entonces. Y esta purificación era necesaria ya que esos animales pues no se habían desangrado de forma apropiada. Por eso Dios le está mostrando esto. Y dice, y si no se lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Literalmente está diciendo, llevará su pecado. Se convertirá en un pecado para esa persona. ¿Recuerdas al principio cuando hablábamos del inmundo? ¿No? Te decía que el inmundo no necesariamente era algo pecaminoso. Pero en este caso, si tú no te lavabas, sí te convertías en algo, o el acto que estabas haciendo era pecaminoso. Entonces, tienen que tener cuidado con esto. Esta reverencia por la sangre de los animales, sin duda debe de hacernos considerar la sangre de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros. Si en el antiguo pacto, la sangre de los animales debía de respetarse de esta manera, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Verdad? Fíjate lo que escribe Hebreos. Acompáñame ya a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10, verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Dice verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare, al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Te das cuenta la sangre de Cristo? Cuando decidimos seguir pecando, ya con un conocimiento, con una voluntad, aún entendiendo que tenemos que dejarlo, pero seguimos haciendo, lo que estamos haciendo es esto, tomando por inmunda la sangre de Cristo. No estamos considerando la sangre de Cristo. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos estamos acercando al Dios vivo, como lo vimos al principio. Y tenemos que considerar de qué manera nos estamos acercando. A Israel le pide, hey, tienes que acercarte de la forma en que te he dicho, pero también tienes que acercarte considerando y respetando lo que es la sangre. ahora nos hacemos considerar y respetar lo que es la sangre de Cristo. Y cuando tú y yo estamos perseverando en un pecado, no estamos considerando esa sangre. Lo estamos tomando por inmunda, como veíamos. Imagínate eso. Si Dios, lo leíamos en Levítico, o sea, su rostro estaba en contra de esa persona, ¿cuánto más por la sangre de su Hijo? La sangre de Cristo es esa sangre que ha hecho expiación por nosotros, ¿verdad? Dios ha dejado establecido en su palabra la manera en que los hombres pueden acercarse a Él. Como lo veíamos, Dios dijo, ¿saben qué? Ya no van a adorar como lo hacían antes, como les parecía a ustedes. Me tienen que adorar como yo les estoy diciendo ahora. En el antiguo pacto, era por medio de la sangre de los animales que servían como expiación, ¿verdad? El día de hoy, para todos nosotros, es por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esa es la única manera en que el día de hoy una persona puede acercarse al Dios vivo y verdadero. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, ¿verdad? Y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de poder llegar a Dios más que por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por su sangre, por lo que Él hizo por nosotros. No importa cuán sinceros, cuán honestos seamos al buscar a Dios, si no lo hacemos como Él lo ha dejado establecido, que es por medio de su Hijo Jesucristo, nadie podrá acercarse a Él. Porque muchos tienen esa mentalidad. No importa, si vas a tu religión, con que lo hagas sinceramente y honestamente, Dios te va a aceptar. No, es una cruel mentira. Es por medio de Jesucristo, por medio de lo que hizo Él, por medio de su sangre. Eso no es apreciar su sangre, eso es desecharla. Aún cualquier obra que hagamos no puede superar la sangre, lo que Cristo hizo por nosotros. Es solo por medio de su sangre. Lo veíamos en Efesios 2, verso 13. Tal vez recuerdes, Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Dice, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, hablando a los gentiles, hablándonos a nosotros, que en otro tiempo estaban lejos, no éramos pueblo de Dios ni siquiera. Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos ha hecho cercanos a Dios. Para terminar, acompáñame a 1 Corintios 11, por favor. Lo leíamos hace rato cuando Jesús dijo, es el nuevo pacto, ¿verdad? Mi sangre, que será derramada por muchos. Y Pablo en 1 Corintios 11 habla de esto, habla de la cena. Y le recuerda a esta iglesia, a los corintios, lo que es eso. Discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entender lo que están haciendo. Y creo que una vez más es bueno recordar eso y entender lo que estamos haciendo. Dice ahí en el verso 25, solamente para recordar. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. El nuevo pacto estaba basado en la sangre de los animales, ¿verdad? Dice Jesús, este nuevo pacto está basado en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Dios quiere que recordemos la sangre de Cristo. Por eso cada último domingo de mes celebramos la cena, para no olvidar lo que Cristo hizo. Su sangre derramada por nosotros. Así pues, todas las veces que comiere este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate lo que dice a continuación, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado de qué cosa? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Nuevamente, ¿qué significa indignamente? No dice cualquier indigno, ¿verdad? Porque todos somos indignos. Dice cualquiera que lo haga indignamente. ¿Qué es hacerlo indignamente? prácticamente lo que estamos viendo. No considerar lo que Él hizo por nosotros. No considerar el valor de esa sangre. Esa sangre fue un pago. Expiación, fue un rescate por nosotros. ¿Recuerdas lo que significaba el derramamiento de sangre? Una vida derramada. Muerte. Jesús murió por nosotros. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Hacerlo indignamente es no considerarlo. ¿De qué forma? Seguir viviendo nuestro pecado. Seguir viviendo como nos parece. Y no confesándolo. De esa manera estamos entonces haciéndolo indignamente. Entonces seremos culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Dices, prefiero no comer sangre. Pero lo que Dios dice es esto, ven, fíjate, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. La comunión, Dios quiere que tengas comunión con Él, pero no como a ti te plazca, sino como Él lo ha establecido. Ven y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero, ¿verdad? Que fue inmolado. En Apocalipsis vemos los ancianos cantando, cántico nuevo que dice, glorificando a Dios, tú eres el único digno, ¿verdad? Y menciona eso, su sangre fue derramada. Y un día vamos a estar cantando eso y reconociendo eso. Pero Dios quiere que lo empecemos a hacer desde ahora, entender lo que es la sangre, lo que Cristo ha hecho por nosotros, de qué manera nos acercamos a Dios y mantenernos así. Recuerda lo que te decía, de aquí en adelante se trata de mantener esa comunión. Los primeros capítulos de Levítico nos llevaban a de qué manera podemos acercarnos. Ahora dice de qué manera puedes mantenerlo. Mantengámonos así, acercándonos a Dios no como a nosotros nos plazca, sino como Él lo ha dejado. Es por medio de la sangre de Cristo. Estimando, valorándola, recordando lo que significa para cada uno de nosotros. ¿Te parece si oramos? Señor, muchas gracias. Una vez más nos lleva, Señor. Estudiando el antiguo pacto, nos llevas al nuevo pacto. No tendría sentido quedarnos en el antiguo pacto, es necesario llegar a Cristo y poder recordar esto, Señor. Como nuestro pecado, Señor, nuestra maldad tuvo un costo. Y como dice Pedro, ese pago no fue con oro, plata, piedras preciosas, fue con la sangre de Cristo, como la de un cordero inmolado. Esa sangre preciosa, Señor, que tanto hace por nosotros. No solamente ha hecho expiación, no solamente nos ha justificado el día de hoy, Señor. Esa sangre nos cubre y cubre nuestros pecados, Señor. Y por eso podemos seguir teniendo comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto, considerarlo, Señor, estimarlo. Queremos mantenernos así, Señor. La puerta está abierta, Señor. Hemos entrado. Queremos mantenernos ahí, Señor, en tu gracia. Señor, si aún hay ídolos en nuestras vidas. Hay ídolos, Señor. Y como veíamos, una adoración que los demonios reciben, Señor. Muéstranoslo, Señor. Ayúdanos a quitar esos ídolos. Que nuestra vida y nuestra adoración sean solo para ti, Señor. Límpianos, Señor, de esas cosas. Permítenos acercarnos a ti correctamente, Señor. No como pensamos, sentimos, sino como tú lo has dejado escrito. El día de hoy, Señor, tu sangre, la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, derramada totalmente, Señor. Esa lanza traspasó tu costado y salió sangre y agua, mostrando que ya no había más sangre, Señor. Esa sangre derramada por nosotros, Señor, es la que nos ha dado vida. Tu muerte, Señor, por nuestra muerte. Y tu vida para que nos podamos vivir ahora, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque, aunque como decía, ya estamos libres de esas leyes, ya estamos libres de todo eso, Señor, no estamos libres de adorarte correctamente. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, correctamente. Límpianos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestra conciencia, Señor. Permítenos acercarnos a ti, Señor. No solo con sinceridad, honestidad, Señor, sino de la forma correcta. Por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Obedeciendo, confiando, creyendo en Él, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por permitirnos estar juntos para adorarte y conocerte, Señor. Gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.